lo prometido es deuda y ahora la vamos a saldar. Está aquí en el estudio Paola Ortiz para darnos su informe sobre la marcha del 8M. Pau, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días, Natalia, Viviana, a toda la audiencia de Radio Nacional Mendoza Quino, a todo el equipo ahí que está atrás de la pecera, Marcos Lucero y Tomás W. Bueno, les cuento, ayer la marcha se hizo presente por las calles mendocinas. Algunos medios de comunicación titulan 6.000, 7.000 mujeres. Yo creo que éramos un poquito de miles más, pero
bueno. Se hablaba de 20.000 mujeres y disidencias ganando las calles, ¿no?
Totalmente. Bueno, si uno cuenta por ahí las cuadras en lo que se prolongaba la marcha, puede dimensionar un poquito, y las imágenes también hablan por sí solas, por más que intentan después con la escritura tratar de hacer pensar lo que la imagen está diciendo. Así que bueno, sí. Ahí estábamos mujeres convocadas por varios reclamos. Quiero destacar la gran participación de mujeres sueltas, lo que se denomina mujeres independientes, sobre todo las jóvenes, más que nada, ¿no? Allí marchando con carteles, haciendo presente sus propios reclamos y sus propias necesidades también, ¿no? Bueno, la marcha gira, y acá quiero hacer una inflexión de decir, los reclamos no han cambiado, siguen siendo los mismos, lamentablemente, porque nos gustaría avanzar. Si usted se pone a pensar en el lema de la ONU, ya está hablando de la brecha digital y el acoso a las redes sociales. Sí. Todavía nosotros seguimos reclamando por la brecha salarial y las desigualdades laborales que hay a la hora de seguir con la vigencia del trabajo doméstico no remunerado, el tema de los cuidados y la repartija de las tareas, que siguen siendo desequilibradas porque siempre recaen sobre los cuerpos de las mujeres. Bueno, el tema de los femicidios, son números que en la Argentina no han bajado. Si usted se pone a ver las estadísticas, tenemos una mujer asesinada cada 35 horas. Ese dato no se ha modificado desde que tengo uso de razón, o por lo menos desde que manejo estas temáticas. Bueno, duele, en realidad duele, porque parece que estuviéramos hablando a las paredes, el reclamo a la justicia antipatriarcal, las miles de madres reclamando por justicia por sus hijas que no están con nosotras, y me parece que también esa era una de las causas por las que marchábamos a ver. Si a ustedes les parece, vamos a compartir fragmentos del discurso que se leía ayer y de algunos de los ejes de los cuales, o consignas de las cuales, se reclama. Vamos a compartir acerca de esto que decía, ¿no? Desigualdad laboral y el trabajo doméstico.
Estamos de cumplir con los mandatos patriarcales que este sistema nos impone. Hoy marchamos por trabajo digno, con igualdad en su acceso y sin brechas salariales. Hoy marchamos para que se reconozca que las tareas de cuidado que realizamos, en su mayoría las mujeres, son trabajo no pago. Marchamos exigiendo una reforma judicial transfeminista y con perspectiva de género. ¡Abajo la justicia patriarcal! Hoy marchamos para gritar que la deuda es con nosotras las mujeres. Este 8M estamos en la calle reclamando que mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias sufrimos doblemente la falta de trabajo, la precariedad laboral y los despidos. Estamos en las calles porque cargamos en nuestras espaldas con años de trabajo doméstico y de cuidado invisibilizado y no remunerado. En estos días, donde los representantes de la ultraderecha han reconocido sus discursos, sosteniendo que queremos cobrar sin tener aportes, les recordamos que las mujeres hace años que hemos demostrado que nuestras jornadas laborales son dobles o triples. Y hemos acreditado el valor económico que tienen las tareas que a diario realizamos de manera gratuita. Estamos en la calle reclamando que se reconozca que estas tareas son trabajo no remunerado que recae principalmente sobre las mujeres. Estamos acá exigiendo políticas públicas que terminen con las brechas laborales de género que sufrimos. Como mujeres, lesbianas, travestis y trans, reclamamos el acceso a trabajo en igualdad de condiciones que los varones. No a la brecha salarial que nos relega, en promedio, a cobrar un 27% menos. Basta del trabajo precario y de discriminación laboral.
Bueno, escuchábamos parte de la lectura, un poco el repaso que hacíamos de estos ejes, y uno por ahí dice, no, pero si están en todos lados, chicas, en los medios, pero siguen existiendo diferencias. Por ejemplo, uno va a buscar un trabajo y ya la condicionante de tener hijos es una causa para no ser tomada. La edad también es una causa que a las mujeres nos juega muy en contra, por más capacitada que estés y por más especificidad que tengas en la tarea que en la cual se te está reclamando. Esas son cosas que sigue ocurriendo, ni hablar del acceso a cargos directivos o a cargos de jefatura, que hay una desigualdad existente muy fuerte. Si quieres, seguimos compartiendo parte del discurso y en este caso vamos a hablar de las trabajadoras de Mendoza, específicamente las trabajadoras de la educación. Sabemos que es un trabajo feminizado, como lo es también el trabajo de enfermería o el trabajo que tienen que ver con la salud. Los trabajos de cuidado, básicamente, tienen como un perfil que lo realizan básicamente, no es ningún perfil, o sea, lo realizamos básicamente las mujeres y allí también hay una desigualdad importante porque, bueno, algunas veces es remunerado y muy mal remunerado, como es el caso de los docentes o las trabajadoras de la salud, y otras veces no tiene ni siquiera remuneración cuando es el cuidado dentro de la casa. A ver, escuchamos lo que decía.
En Mendoza, las y los trabajadores de la educación hemos perdido un 45% del poder adquisitivo. El gobierno de Rodolfo Suárez viene vulnerando sistemáticamente nuestros derechos laborales, llevando adelante políticas de ajuste neoliberal y precarización laboral en la provincia con los salarios más bajos del sector. El 70% de las trabajadoras de la educación de Mendoza somos mujeres con un salario que apenas supera el mínimo vital y móvil.
Bien, y por último, bueno, esto que mencionábamos, el caso de femicidios, específicamente aquí en Mendoza, que bueno, el número... A ver, siempre digo, si bien el número es relevante, me parece que no es quedarse solo con el número. Atrás de esas mujeres hay vidas, hay sueños que evidentemente quedaron truncados y familias también que quedaron deshechas. Así que compartimos esto.
Los agresores no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado. En lo que va del 2023, ya contamos con 4 víctimas de femicidio y crímenes de odio en la provincia, sin una sola respuesta seria a nuestras demandas. En el país, las cifras son igual de alarmantes. Un femicidio cada 35 horas, 41 intentos de femicidio y 5 intentos de femicidios vinculados en 2023, de los cuales el 71% fue cometido por las parejas y exparejas de las víctimas. Al menos un transfemicidio, travesticidio. Estas cifras son solo el primer mes del año. Sin embargo, en la provincia de la desdicha y la precarización, el presupuesto para estas áreas es cada día menor.
Bien, ahí escuchábamos. En el 2021 el presupuesto destinado a políticas de género era de 38 pesos, imagínense. Vea, 2021, no creo que se haya modificado mucho, ya le voy a traer el dato actualizado, pero nada, es muy, muy bajo lo que se destina para las mujeres en materia de políticas de género. Aquí nosotros en la provincia lo hemos tratado miles de veces, el acceso a la justicia, la dificultad que hay en la celeridad de los casos, ya sea desde resolver una cuota alimentaria hasta generar una prohibición de acercamiento, prohibiciones de acercamiento que cuando se logran no se cumplen, que es difícil de controlar, de una policía que vas a hacer la denuncia y sigue dando argumentos patriarcales, como por ejemplo algo habrás hecho, no anda, ponete linda, mejor no la hagas porque tiene amigos en la policía. Bueno, lo han dicho testimonios acá que hemos entrevistado, o tiene poder o contactos en tal lado, bueno, una justicia corrupta, ¿no? Y patriarcal. También hemos vivenciado el caso histórico, emblemático, Florencia Román, 911, que cortaba una denuncia, un pedido de auxilio cuando estaban atacando y agrediéndola. Digo, si nos ponemos a mencionar, es como que esto que estoy diciendo hoy lo dijimos en el 2022, sí, 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 sí. 2021, y bueno, lamentablemente... Pero seguimos en pie de lucha. Bueno, voy a tirar algo positivo.
Claro, en la jornada de ayer, el candidato a gobernador, Alfredo Cornejo, publicó en las redes sociales que conmemorar el Día de las Mujeres Trabajadoras con acciones reales y sin relato es más responsable y coherente, y además luego en otro posteo recordó que en 2015 Mendoza no tenía ningún hogar de protección para las mujeres en situación de violencia. Durante estos últimos 7 años construimos 12 hogares en toda la provincia. Bueno, y la senadora Anabel Fernández Agaste le pone, para arrancar un hilo, qué tupé. Y ahí arranca, ¿no? Qué...
Sí, qué tupé. Qué tupé. Qué tupé y qué agresión cuando él ha sido, vocero de muchas acusaciones. Voy a traer la más cercana y la más reciente, que fue la intendente, y la del discurso de la semana pasada, sí, en San Rafael, hablando de las mujeres y de las mujeres militantes. A la intendenta le dijo que esa no gobernaba el departamento, que no administraba, que lo hacía su marido. Digo, me parece que también hay que empezar a ver que a quiénes elegimos como representantes y como candidatos. Esto lo digo para ambos lados, sí, digo, para cualquier partido, sea el Frente de Izquierda, el Frente de Todo, el Frente Elegí, el Radicalismo, el Juntos por el Cambio, el Sindicalismo, incluso me parece que tienen que hacer una revisión y ya basta de maquillaje, saludar todos los días con un cartelito 8M, estamos con ustedes, chicas, y realmente comprometerse en las acciones diarias y tratar de modificar la realidad de las mujeres, que son sus hermanas, sus madres, sus compañeras, sus hijas el día de mañana. Así que bueno, nada, compromiso de todas y todos. Me parece que nos falta un montón como sociedad andar, hay que revisar un montón de cosas. Estamos en el camino, estamos en la lucha. Los medios de comunicación somos, me parece, un eje fundamental. Por suerte está el discurso habilitado, está visible. Me parece que no nos tenemos que quedar ahí, hay que seguir profundizando más y hay que exigirle a quienes están en los lugares de poder que realmente efectúen cambios importantes y que no sea puro maquillaje y puro bla bla bla.
Muchísimas gracias, Pablo Ortiz.
No, gracias, sí, a amable. Ustedes.
La esperamos cuando usted quiera.
Un poco catártico ha sido, chicas.
Muy amable. Pablo Ortiz con su informe.
Protagonista del tiempo y la historia.